La tribu. 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Encendida.
Los pasos que damos son a donde queremos ir. Los pasos que damos.
Y mientras tanto... Sándwiches.
Ya está con nosotros nuestro próximo viajero espacial. ¿Cómo le va ese Sánchez?
Bienvenido. Bien, muy bien. Por ahora acá con los pies en la tierra, aunque ya con el cerebro en parte planificando cómo va a ser toda esta movida.
Sí, creo que la cortina también va a ir mutando y se va a poder parecer un poco a lo que recomendó ayer como el downleable.
Tenía, ¿viste?
Me parece que puede andar por ese lado.
Sí, 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 la realidad es que sí. Va a ir por ese lado.
¿Qué nos ha traído para hoy? ¿Para dónde viajamos?
Bueno, hoy nos vamos a ir para Nicaragua, ya que en dos días, el 19, se cumplen 35 años del triunfo de la Revolución Sandinista, que sacaron a los Somoza del poder. Y instalaron una serie de gobiernos que uno podría llamar revolucionarios, de izquierda, de centroizquierda. En realidad después tampoco fue tan así. Digamos, el frente ya llegaba partido al poder en tres bloques distintos. Daniel Ortega, que fue quien asumió como presidente y quien después se volvió a presentar otras veces y quien hoy en día es presidente de Nicaragua, con un lema... que era Nicaragua cristiana, socialista y solidaria, como para tener en cuenta un poco, ¿no? Que esa primer frase cristiana ya enmarca mucho una forma de gobierno, un eslogan rosa, no, ya va dejando completamente de lado el blanco y negro revolucionario, y ya con gente que se abrió, digamos, grandes personajes de la revolución previa y posterior al triunfo, que conformaban el grupo este, el Frente Sandinista, que se fueron haciendo críticos, ¿no? Pero volviendo un poco atrás en el tiempo, nosotros estábamos en León, que es una ciudad del Pacífico, de Nicaragua. Siempre he vivido mucho esto del Pacífico y del Caribe, ¿no? De lo desarrollado, lo colonial y lo indígena, lo inhóspito. Es una ciudad colonial muy linda, León, y donde tuvo una gran presencia... previo a la revolución, digamos. El Frente Sandinista se forma en el 61. Lo va a profundizar un poco más el audio, pero es importante tener en cuenta, digamos, que a Sandino en realidad lo matan en el 34. Y el Frente se forma en el 61 y triunfa en el 79, ¿no? Entonces, como que el nombre lo tiene, pero mucha de la ideología fue mutando. No era lo mismo ser de izquierda o ser antigringo en los 30 que después de la aparición marxista. León tuvo un aporte muy fuerte, universitario, ideológico, a la revolución, y ahí es donde hoy en día está el Museo de la Revolución Sandinista, que es atendido, que es guiado por excombatientes, que fueron parte artífices de la revolución, ¿no? Primero del cambio de conciencia, por decirlo de una forma, y después también de la toma de armas y de la lucha... en las calles, ¿no? En las calles mismas de León hay todavía rastros de disparos, o sea, de asesinatos y murales. Es una ciudad que tiene muchos murales como para que no pierda esa identidad, digamos. León siempre fue como una de las ciudades así revolucionarias en contra de Granada, que es otra también ciudad relativamente cercana, también muy bonita, muy colonial, pero que siempre fue la aristocracia. Entonces, en León tiene un poder simbólico que esté el museo. Y ahí es donde nos acercamos con Proyecto Chacana y donde entrevistamos a uno de los combatientes que nos contó un poco y nos contextualizó cómo fue esa etapa previa, cómo fue la transformación de lo que era la ideología de Sandino al Frente Sandinista y cómo eran las experiencias durante esas épocas de juventudes revolucionarias. Así que si les parece, hacia allá podemos viajar.
Escuchémosle.
El Frente Sandinista pasó 18 años haciendo un trabajo político e ideológico
con el pueblo de Nicaragua. Muchos compañeros, cuando en la época, cuando éramos jóvenes, éramos estudiantes. Yo mi vida revolucionaria la comencé cuando estaba en secundaria. Pasé al Frente Estudiantil Revolucionario a nivel universitario hasta llegar a la lucha armada. Teníamos una preparación, teníamos estudios, leímos
el materialismo de Martha Haneke,
leímos a Mao Zedong en algún momento,
pero después lo fuimos desechando.
Leímos el libro Guerra de Guerrilla,
Carlos Marx,
Engels. Sandino fue nacionalista. Ya nosotros ya sufrimos transformaciones profundas
y ya era otro tipo de literatura.
Sandino nunca quiso, nunca aceptó ningún tipo
de ideología extranjera.
Dentro del ejército de Sandino estuvo
Farabundo Martí salvadoreño.
Incluso fue expulsado por Sandino, pero como hermano, porque ya Farabundo Martí era de corte comunista. Que eso fue una cosa que fue en contra de Sandino porque cayó en la trampa de Somoza
y fue asesinado fácilmente.
Más bien Sandino se hicieron, lo hicimos miles y miles y miles y miles.
Físicamente tú puedes desaparecer, pero
tu idea siempre va a perdurar. Tenemos el caso del comandante Ernesto Che Guevara,
un hombre que va a ser
infinitamente eterno, eterno para las generaciones actuales y la futura. Mi nombre de combate en la guerra era Ernesto.
Y me decían, pero qué nombre más feo, Ernesto.
Sí, pero ellos no sabían por qué yo me había puesto Ernesto. Porque hay una cuestión, hay muchos compañeros que se metieron a la guerra, pero
sin principios revolucionarios.
Porque eso no eran cosas que no cualquiera la manejaba en aquella época. Y para mí el Che va a seguir viviendo todo el tiempo.
Hasta que yo desaparezca.
Pero va a seguir perdurando en todo el mundo. Porque el Che es una figura que no la opaca, no la opaca. No nos ha abandonado, siempre está. Porque
con sus ideales siempre nosotros combatimos.
Con su manera de pensar.
Con su manera de actuar,
con su forma de decir las cosas. Muchos compañeros andábamos por conciencia de clase.
Que eso es lo más importante.
Estábamos definidos de por qué era la importancia de la lucha contra la dictadura de Somoza. Y sobre todo, como le decía, el estudiantado en Occidente fue algo primordial, porque el Frente Sandinista fue nutrido de compañeros estudiantes.
De los niveles de secundaria, universitario,
campesino,
profesionales, obreros,
artesanos, o sea,
todas las clases sociales en Nicaragua estaban inmersos dentro de las cuatro letras,
que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La participación de la mujer también
tuvo un papel muy importante,
porque no solamente
servía de correo, servía de cocinera, de enfermera,
pero también tuvimos muy buenas compañeras
que llevaron al mando
la dirigencia del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, urbano. Cuando se tiró la ofensiva final,
nunca pensamos en la derrota.
Siempre tuvimos fe en la victoria y que íbamos a derrotar a la tiranía de Somoza. En algún momento,
tal vez cuando perdíamos algún compañero,
te traía un poco de melancolía. Cuando mataban a un compañero,
te sentías triste.
Porque es duro ver morir a un compañero. Pero sin embargo,
nunca flaqueamos en que íbamos a vencer
a la dictadura más cruel de América.
¿A quién escuchábamos, ese?
Escuchábamos entonces a un excombatiente joven, ahí como lo contaba él, que había iniciado su carrera política, por decirlo de alguna manera, en el secundario. Después universidad, y llegó el momento en que tomaron las armas, ¿no? Porque desde que se crea en el 61 hasta que dan el golpe final en el 79, tiene como distintos momentos el Frente, momentos más de clandestinidad, de un trabajo así como de bases, de ir generando conciencia, y después ya un momento más de tomar las armas y aparecer así en la escena pública y aparecer en, desde distintos lados, digamos. Lo interesante a nivel táctica o estrategia militar es cómo estaba dividido en distintas regiones del país y cómo todos confluyen, cómo van tomando y ganando territorio a lo largo del país y hacen la entrada como triunfal en Managua el día este, el 19, ¿no?
Algo muy parecido me hace acordar tu relato a la Revolución Cubana, ¿no? Donde se separan tres equipos, quedan ahí en una playa y hay tres grupos diferentes que se separan ante el bombardeo que los recibe y van tomando diferentes lugares y llegan, ¿no?, a esta entrada triunfal.
Es que tiene mucho de eso, porque vos pensás, digamos, Nicaragua geográficamente donde está ubicado tiene una influencia del Caribe muy grande y también una influencia ideológica muy grande. Mismo Claudio lo explica, Sandino en los años 30 echa a Farabundo Martí, a un revolucionario salvadoreño, por ser comunista. Sandino era nacionalista, no quería influencia de nada de lo que fuera afuera. En cambio ellos, el Frente Sandinista en los años 70, post-revolución cubana, tiene una influencia marxista enorme, ideológica y también metodológica, ¿no?, de cómo conquistar el poder. Y eso es un poco, ¿no?, lo que ahí va contando. Habla también del poder de la mujer. Más allá de que después, por ejemplo, cuando yo hablaba al principio de esta separación interna, Gioconda Belli, que es probablemente la mujer más famosa nicaragüense, que es la escritora de La Mujer Habitada, es un libro muy conocido, que formó parte del frente, que tuvo cargos, se separó en parte por ver cómo seguía habiendo machismo después en el propio gobierno sandinista, ¿no? Y ella se abrió Ernesto Cardenal, que es el sacerdote también bastante conocido, que lo traje en algún audio relacionado con Samuel Ruiz.
Sí.
Inclusive Carlos Mejía Godoy, que es un músico como de la nueva trova, también
se abre.
Influenciado también cubanamente por la música, se abre y lo dejan a Ortega un poco solo, ¿no?, en el poder hoy en día. Y por eso toda esta crítica, todos ellos ahora forman parte de otra línea, ¿no? Digamos, como que se abrió, no es más dentro del partido oficial, sino que son una especie de contra, no contra los somocistas, sino contra Ortega y la apropiación, ¿no?, del uso del partido.
Pero llega a la presidencia por elecciones.
Ahora, Ortega ahora por elecciones, claro. Uh-huh. Sí, se presentó muchas veces, o sea, los sacaron del poder a través de la democracia, entró partidos liberales, neoliberalismo y volvieron ellos. Pero bueno, Ortega, yo siempre lo menciono, en el Caribe como que no lo quieren nada, es dueño de una de las mayores empresas que extraen madera preciosa. En el Caribe apoyaron a los contras porque con la intención de la educación le fueron a imponer un modo de vida. No sé si se acuerdan que yo había traído un audio sobre educación multicultural bilingüe.
Sí.
Y ellos estaban en contra de esto.
Ah, también.
Esto fue, claro, digamos, ellos, el sandinismo, como que el frente lleva la educación, pero lleva un modo de vida, y ellos no quieren eso, entonces se terminan uniendo los contras. Es muy complejo, ¿no? Es como propio dentro de un mismo lugar, ya había muchas ramas, así que bueno. Esto es un intento de entender, ¿viste? Es imposible.
Está muy bien. Estamos en Nicaragua con Proyecto Chacana. Nicaragua, para algún caído del mapa, al norte tiene Honduras y hacia el sur está Costa Rica. Estamos hablando de Centroamérica. Estamos como si anduviésemos en una camionetita viajando por esas rutas y por esas costas alucinantes y por toda esta historia que nos trae ese Chacana todos los jueves.
Exactamente. Pero bueno, ya me voy despidiendo.
Yes.
En vez de traer a la guantanamera sandinista que hace de todos tus muertos con Mr. Manu, traigo una versión del tema de The Clash que se llama Washington Bullets, que hace un cuartito y va un poco también por esta línea.
Así allá vamos.
Mama, mama, look there. Your children are playing on the streets again. Don't you know what happened down there? They used to put single shouted down there. The cocaine guns of Shandown Town. The killing clowns of the blue money men are shooting those Washington bullets again. Oh, mama, mama, mira. Mis hijos jugando en la calle están. No sabes qué pasa allá abajo. Mataron un chico de 14 años. Revolveres de cocaína en las calles de tu barrio.
payasos asesinos, con el dinero sangriento están disparando esas balas de Washington. Como cada celda en Chile lo dirá, el llanto de los hombres torturados recuerda a Allende y los días pasados antes que el ejército llegara. Por favor recuerda a Víctor Jara en el estadio de Santiago.
Espacio fue promovido por
Lonchería Lupita,
los mejores tlacoyos y sopes de la zona.
Maravilloso, maravilloso.
Puedes encontrar a un rebelde afgano que las balas de Moscú le hayan errado. Pregúntale qué piensa de votar al comunismo. Pregúntale a Dalai Lama. En las colinas del Tíbet, ¿cuántos monjes se llevaron los chinos? De eterno mercenario en un pantano devastado. Ya, ¿cuántas balas inglesas hay en su arsenal?
Por cierto, ¿dónde se hacen las frases?
No tiene importancia, no tiene importancia.
¡Claro, claro que sí!
Pues a freír monas.
¡Hombre, hombre!
¡Sandinista!
Mil años madrugando, trabajando, aguantando a la suegra.
Mil años de prisión.
O mil años viajando, disfrutando, saboreando. Entre tantos gerundios nos quedamos casi casi con los segundos.
Como el movimiento se demuestra andando.
Pues eso, vamos al lío. Buenas tardes.
Gostoso, garoto, o sangocheño, lhe encanta la rabanada do pane, lhe encanta comer tudo, 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 ah? Italiano, cocinheiro, estou sendo brasileiro, que boludo. Ah, certo, perdona, sanguce, e domani, verme, ti preparo altro. Sanguce!